La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Todo el tiempo. Dios es bueno, ha sido bueno y va a seguir siendo bueno todo el tiempo. Y vamos a continuar hoy, vamos a ver el capítulo que corresponde a Génesis, Génesis 22. Y antes de entrar a Génesis 22, déjenme contarles algo que pasó con un señor en Estados Unidos, un empresario. Este hombre había estado pasando por periodos en su vida que le era difícil, como todos pasamos de momentos, tiempos difíciles, y quería buscar la respuesta a muchas situaciones de su vida. Y este empresario tomó la opción, como una opción más, simplemente ir a alguna congregación, a un lugar, a una iglesia, y entrar y escuchar a ver si entre su búsqueda ahí se le podía ayudar en el conflicto interno que traía. Y llegó a un lugar, escuchó un mensaje, primero que nada escuchó alabanzas, escuchó música a Dios, escuchó un mensaje, y terminó toda la reunión, y él como que quedó igual exactamente que como había entrado. Entonces se levantó de su lugar, iba hacia la puerta del edificio, completamente igual que como entró. Había visto una reunión, había escuchado, estaba bien, pero no era lo que necesitaba. Y cuando ya estaba en la puerta, se acerca una persona, un joven, y le dice, Juan 3:16 dice esto: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dijo esto el joven, y el Señor lo escuchó. Y de repente se preguntó el empresario, dijo, dentro de sí pensó, pues qué relación tiene que un hijo fuera enviado, qué relación tiene que ver eso con vida eterna, no lo comprendo. Entonces le dice al muchacho, le dice, ¿qué tiene que ver la vida eterna con Dios enviando a su hijo? ¿Qué tiene que ver? Y el muchacho le dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El muchacho repitió exactamente lo mismo que le había dicho, en lugar de contestarle a la duda que tenía este señor. Entonces, lo que pasó nada más es esto, que el señor se quedó diciendo, bueno, ok, sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Y una vez y otra vez el empresario le preguntaba al muchacho, y el muchacho tenía retraso mental, era un muchacho imposibilitado mentalmente, y lo único que el muchacho repitió una y otra vez fue eso, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué pasó con este empresario, este hombre de negocios, este hombre que estaba ahí? Primero dijo, ¿cómo le voy a sacar algo a este muchacho si este muchacho está tarado? Sin embargo, el muchacho no dejaba de decirle lo mismo, porque era lo único que sabía decir este muchacho. Y el hombre, de estar escuchándolo, Dios usó este verso para darle una revelación y para traerle una convicción de que él no había recibido lo que Dios había enviado, y que él lo necesitaba, y que él estaba sin vida eterna. Y en ese momento este hombre se quebrantó, lloró, y en ese momento tuvo la revelación de lo que era la salvación únicamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿puede pasar esto en una persona? Sí puede pasar. ¿Saben que muchas veces nosotros ponemos impedimentos y ponemos muchos obstáculos para que Dios llegue y se manifieste hacia nosotros como Él quiere manifestarse, como el Dios Todopoderoso? ¿Sí? Hay muchos obstáculos que nosotros mismos ponemos. Pero ¿saben qué? Gente como este empresario, que le iba muy bien en su trabajo, que tenía todo bajo control aparentemente. Sin embargo, había un vacío, había algo que no encontraba. ¿Y sabes dónde lo fue a encontrar? En una persona inepta, ¿sí? Tonta, dirían unos, tarado, diría él. Pero al final de cuentas, solo a través de este instrumento de Dios, tuvo revelación de todo aquello que le faltaba, que era la vida eterna, que es por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? En la vida de Abraham, como en la vida de cada uno de nosotros, vamos a estar pasando diferentes etapas. Unos llegamos muchas veces, en la primera vez que escuchamos la palabra de Dios, nos llega la revelación. Pero muchas veces la escuchamos una y otra vez, antes de que captemos realmente lo que es la salvación, antes de que captemos qué con Dios y con nosotros. ¿Y saben qué? La realidad es esta. Hasta que no nos demos cuenta que estamos totalmente perdidos sin Dios, hasta que no nos demos cuenta que estamos lejos de Dios por causa del pecado, no vamos a tener esa revelación. ¿Sí? En este pasaje, Abraham va a pasar otra experiencia. Y dice Génesis 22, verso 1, dice esto. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué había pasado? ¿Recuerdan ustedes que había pasado el domingo pasado vimos el capítulo anterior, el capítulo 21? ¿Qué había pasado en la vida de Abraham? En la vida de Abraham había pasado algo recientemente. Dios le había pedido que tenía que entregar a su hijo Ismael, que lo tenía que soltar, que lo tenía que lanzar, que lo tenía que mandar fuera de él, lejos de él. Y era su hijo, y platicábamos cómo este muchacho de 16 años había sido su hijo 16 años. Lo había amado como nunca. Él había deseado siempre un hijo, y había tenido a Ismael únicamente, pero ahora había llegado el hijo de la promesa. Ahora había llegado Isaac, ahora había nacido Isaac. En el capítulo anterior vimos esto. Y por causa de que había llegado Isaac, por causa de que había llegado lo prometido por Dios, Abraham tuvo que lanzar lejos, quitar de su vida a su otro hijo, al de 16 años. Eso lo vimos la semana pasada. Tuvo que soltar y dejar atrás aquello que amaba tanto él, sabiendo que Dios iba a tener misericordia de su hijo. Y lo tuvo que soltar, porque si no lo hubiera soltado, el plan de Dios con Isaac, su nuevo hijo, su verdadero hijo de parte del cielo, no el que él había tomado y decidido que fuera suyo, ¿sí?, no se pudiera completar. Y Abraham tuvo que tomar la fe y el consuelo de Dios y lanzó a su hijo Ismael. Y ahora nos encontramos en este capítulo otra cosa. Dios quiere probar el corazón de Abraham. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pero ahora le está diciendo, fíjese, Dios puso a prueba a Abraham, lo pone a prueba y le dice, ¡Abraham! Y Dios le dice, toma a tu único hijo. Ya no tiene dos. Ismael ya fue lanzado, ya está lejos de él, ya ni siquiera sabe dónde está. Pero ahora nada más tiene uno, tiene Isaac. Y le dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Fíjense nada más, al único que tienes y al que tanto amas, y ofrécelo como sacrificio. Fíjense nada más esto, ofrécelo como un sacrificio. Abraham sabía lo que estaba escuchando, le quedaba muy claro. Abraham sabía que un sacrificio, un holocausto, implicaba la muerte y el derramamiento de sangre de un animalito. Pero en este caso no era un animalito que se estaba pidiendo, era su hijo. Era lo más preciado que Abraham podía tener. Y Abraham pudo recordar, pero es que ya tenía un hijo, ya hice lo que me pediste, ¿ok? El segundo, venía, ¿y saben qué hace este hombre? Independientemente de todos los pensamientos que pudiera tener aquí en su cabeza, respondió Abraham inmediatamente, aquí estoy. Cuando Dios le habla, dice Abraham, aquí estoy. Fíjense nada más esto. La disposición de Abraham fue inmediata, aquí estoy. Y entonces, cuando Dios le dice, ve y entrega el sacrificio a tu hijo, la respuesta, lo siguiente que vemos es esto. Fíjense bien, versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el sacrificio y junto con dos de sus criados y junto con su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Abraham recibe una orden. ¿Y saben lo que hace? De madrugada se prepara. Se levanta rápido de madrugada. Él recibe en la noche un mensaje. Al día siguiente, de madrugada, se prepara la leña, prepara a sus criados, prepara a su hijo y se encamina hacia el lugar donde Dios le dijo, donde Dios le había indicado. ¿Saben una cosa? ¿Saben qué vemos ahí en Abraham? Un corazón pronto a obedecer, un corazón dispuesto a la primera que le digo. En el capítulo anterior, ustedes ven que Dios tuvo que discutir con Abraham y explicarle que Ismael iba a ser bendecido, que aunque lo lanzara de la casa, iba a tener una protección muy especial, que él haría una gran nación de él porque también era su hijo. Y Dios tuvo que ayudarlo explicándole algunas cosas. ¿Saben aquí lo que vemos en este capítulo? No vemos a un Abraham que se pone a cuestionar o a necesitar más información de Dios. Lo único que vemos es un Abraham que está dispuesto a obedecer inmediatamente y hacer lo que Dios le está pidiendo, a pesar de lo difícil que parece delante de sus ojos. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham va al sitio donde tiene que sacrificar, entregar lo mejor que tiene. ¿Y saben cómo le llama ese hecho de entregar, de sacrificar? ¿Saben cómo le llama? Adorar. Dice, mi hijo y yo seguiremos y adoraremos. ¿Sí? Para Dios el sacrificio, lo que entregamos es una adoración a Él. ¿Sí? Y dice, Él le continúa diciendo a sus sirvientes, y luego regresaremos junto a ustedes. Fíjense nada más, Abraham lo que hace es manifestar su fe. Abraham sabía que iba a ir a matar, entre comillas, a entregar, a destazar, a cuchillar a su hijo. Ese era el holocausto normalmente. Y saben una cosa, él sabía que iba a hacerlo, pero él sabía algo, él tenía la convicción. Se acordó de una cosa, se acordó de la promesa de Dios, que Dios le había dicho que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y él sabía eso. ¿Y cómo iba a tener descendencia si ahora su único hijo iba a morir? ¿Cómo iba a ser posible? Entonces, Abraham recordó que Dios había prometido algo. Y recuerden esto, lo que vimos dos domingos atrás, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Abraham sabía, no sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer como quiera mi hijo y yo regresaremos. Dice en Hebreos 12 que la fe de Abraham cuando fue a entregar a su hijo, dice que fue tal que pensó que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos. Esa era la fe que tenía este hombre, ¿sí? Porque dice en el versículo 17, capítulo 12 de Hebreos, dice, por fe Abraham ofreció a Isaac en su prueba, a su único hijo, lo ofreció sobre el altar al que había recibido por la promesa, por cuanto se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y él pensó para sí mismo que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos, por lo cual, hablando figuradamente, él ya recibió de nuevo a Isaac. Entonces, Abraham fue y lo llevaba a matarlo, con la fe de que Dios podía levantar a su hijo de los muertos, porque ya le había hecho una promesa que en él iba a tener descendencia. Entonces le dice él, manifiesta su fe y lo confiesa, y dice: luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, preparó la leña, preparó todo, y luego la puso sobre Isaac, su hijo, ¿sí? La puso con el asno que llevaba, y la puso sobre su hijo, lo cargó, por su parte cargó con él el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó el pequeño Isaac, era un jovencito, pero ¿dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está aquel que vas a matar para sacrificarlo delante de Dios? Y dijo: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos, y fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Fíjense lo que dice el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo. ¿Saben qué? El temor de Dios, la reverencia a Dios, está cuando Él es dueño de todo lo nuestro. Una cosa es que nos salve, a todo mundo nos encanta ser salvados, pero la cosa es esto: Dios va a probar nuestro corazón, una y otra vez va a probar nuestro corazón, como probó a Abraham. Va a venir pruebas sobre nuestra vida, y las pruebas son buenas, son pruebas de nuestra fe, pero las pruebas de nuestra fe tienen que tener una respuesta agradable a nosotros o agradable a Dios. Agradable a Dios, y ahí vamos, Dios va a medir la clase de fe que tenemos. Dios va a medir el temor de Dios o el temor a los hombres, porque una cosa es temor a Dios y otra cosa es temor a los hombres. ¿Saben que a Pablo lo golpearon, lo metieron a la cárcel y le dijeron: no vuelvas a hablar de Jesucristo? Y le dijo: ¿saben una cosa? Me es necesario temer a Dios antes que temer a los hombres. O sea, no importa que ustedes me puedan volver a agarrar a mí, golpear, matar y todo, yo decido hacer lo que Dios me pide hacer, proclamar el nombre de Cristo. ¿Sí? Eso dijo Pablo en el libro de Hechos. Y lo mismo aquí estamos viendo, que ya se está viendo que Abraham es un hombre temeroso de Dios. Tiene temor de Dios, tiene reverencia de Dios, y ese temor de Dios le pone un corazón obediente y sujeto. Cuando una persona tiene un corazón obediente y sujeto a Dios, entonces está manifestando el señorío de Cristo sobre sus vidas. Una cosa es que nos salve, y otra cosa es que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Saben qué? Él lo quiere todo, lo dio todo en Cristo Jesús y puede pedirnos todo. Y aquí lo que estamos viendo es que este hombre, movido por la fe y por el amor de Dios, hizo algo, puso a su hijo, estuvo dispuesto a sacrificarlo. Pero aquí vemos varias cosas en este pasaje, podemos ver muchas. De hecho, este pasaje lo utilizamos el día del Padre y vimos otros aspectos, ¿sí? Pero aquí podemos ver varias cosas. Podemos ver, primero que nada, a Dios no le interesan los sacrificios humanos. O sea, en ninguna parte de la Biblia vamos a ver un sacrificio humano hecho por Dios o pedido por Dios a la gente, ¿sí? Exceptuando el de su propio hijo. Y este lo hizo Dios, no lo pidió a los hombres que lo hicieran, Dios lo hizo y Dios lo decidió. Y Dios lo puso a que fuera asesinado a su hijo, y Dios dice la palabra en Isaías 53 que Dios mismo quebrantó a su hijo ahí en la cruz. porque Dios como justo tenía que descargar la ira sobre los pecadores, y Dios atravesó a su Hijo para que la ira que venía sobre nuestros pecados, ¿sí?, no cayera sobre nosotros, sino cayera sobre su Hijo, y por eso su Hijo fue asesinado en la cruz, por causa del amor de Dios para con nosotros. Hay un pasaje en Lucas 7 donde una mujer pecadora, promiscua, sexual, que había tenido muchos hombres, llega de repente a una reunión donde estaba Jesús. Y recuerdan ustedes esa historia donde llevaba un alabastro, un frasco de perfume carísimo, y lo rompe y lo vacía en Jesús, y dice que estaba a los pies de Jesús, ella postrada a los pies de Jesús, y con sus lágrimas, y lo embadurnó todo del perfume este, y secaba sus pies con sus cabellos, ¿sí? Y en este pasaje, en Lucas 7, pasa una cuestión. Dicen los hombres que estaban ahí en esa junta, en Lucas 7, en Lucas 7, 39, el fariseo que lo había invitado, al ver esto, pensó para sí y dijo: si este fuera profeta, conocería quién es y cuál es la reputación de esta mujer, porque es una pecadora la que lo ha tocado. Pero Jesús, contestándole, dijo: Simón, debo decirte algo. Y él le dijo: di, maestro, en el versículo 40. Ahora en el versículo 41 de Lucas 7 dice: cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Pero no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién pues de estos lo amará más? Simón contestó diciendo: supongo que aquel a quien perdonó más es aquel, pues, que ama más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste beso, pero he aquí, ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo tanto, yo te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Pero al que poco se le perdona, poco también ama. Y entonces le dijo a la mujer: tus pecados te han sido perdonados. ¿Saben qué? La revelación de Jesús a cada uno de nosotros es muy diferente. La revelación de Jesús es muy diferente. ¿Por qué? Miren, yo fui asesino, yo fui adúltero, yo fui un mentiroso, yo fui uno que deshonró a sus padres de tantas maneras. O sea, yo hice tantas porquerías. Yo no he dejado de pensar desde hace 15 años y medio, casi 16 años, ¿cómo es posible que Dios me haya amado tanto como para haber revelado a su Hijo en mí? Y créanmelo, constantemente, todos los días, pienso en lo precioso que es Él y en lo miserable. En lo miserable que soy yo, que no soy nada para que Él pueda poner sus ojos en mí. ¿Y saben por qué? Porque pequé demasiado 33 años de mi vida. Y porque pequé demasiado 33 años de mi vida, día con día, todas horas del día, 24 horas del día, estoy pensando nada más en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando. Yo creo que es por consecuencia de esto que dice aquí. O sea, he sido, pero no demasiado. Pero ¿saben qué? Que no necesita, o sea, en el sentido estricto, ¿quién no ha pecado mucho? Lo que pasa es que nosotros pensamos y nos vemos como justos, y nos vemos como poco malos, y me perdono mucho menos que al doctor Perales, pero soy bastante mejor. Y la cosa es esto, ¿qué problema de veras? ¿Qué problema? Porque si no vemos nuestra condición totalmente perdida delante de Dios, si no valoramos diariamente lo que Él está haciendo diariamente por cada uno de nosotros, ¿saben una cosa? Cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan los momentos en que Dios te dice: dame lo que más quieres, va a ser difícil entregárselo. va a ser difícil entregárselo. En una ocasión, una pareja salió de viaje en un Volkswagen, una familia, una señora, su esposo y sus cuatro hijos. Y cuatro hijos bien daditos en un Volkswagen, iban ahí seis en el carro, pero iban todos reventando y con sus maletas hechas bola por ahí, porque iban a un lugar cercano a pasar un fin de semana. Iban en la carretera y estaba una tormenta terrible. Y a la orilla de la carretera se encuentran a una pareja entre la lluvia. Y se paran y les dice, ¿qué les sucede? ¿Qué les pasa? Y las personas le dicen que vivían en una granja cerca de ahí y que hubo un incendio y que toda se desbarató su granja y que iban a un pueblo cercano a resguardarse. Y vieron a esta familia, vio que sus brazos traían un bebé. Entonces esta familia se siente imposibilitada porque no pueden llevarlos, pero les dan, sacan $20, fue en Estados Unidos, sacan $20 y le dan los $20 y le dicen, ¿sabe qué? Para que se ayude y si hay alguna cosa, alguna manera de que pueda alguien más llevarlos. Y siguen su camino. Y más adelante el señor, el dueño del carro, se siente incómodo por haber hecho tan poco, $20, y le dice a los demás, a sus esposas, digo, ¿cuánto traen? Y total, que ahí entre las ferias y todo le juntan $100. Y luego regresa, se echa para atrás, regresa donde está la pareja todavía caminando lentamente y les dice, señora, ¿tiene el billete que le dimos? Y la señora se queda así como, ¿qué, ahora qué? Y dice, sí, y lo saca arrugado y le dice, aquí está, ¿me lo puede dar por favor? Y la señora lo entrega sin saber qué. Y entonces se lo junta con los otros billetes y ya le da $100 más $20, $120 y le dice, tenga, esto es para usted. Pero la cosa es que para nosotros es difícil soltar lo poco que tenemos, y sobre todo cuando es lo más importante para nosotros. Y nos es difícil soltarlo, pensar, no estamos conscientes de que Dios quiere darnos mucho más. No estamos conscientes. Y Abraham tuvo que hacer eso. Ella había sido muy cuestionada. ¿Cuánto no pecó Abraham durante todos los 22 capítulos que hemos visto de Génesis? Del 12 al 22, en 10 capítulos de la Biblia que hemos visto nada más acerca de la vida de un hombre, el hombre, uno de los hombres más importantes de Dios, llamado Abraham, el padre de la fe, el padre de todo el cristianismo, el padre de todas las tribus de Israel. Y estamos viendo el hombre más pecador, el más incrédulo, el que dudó más. Pero sin embargo estamos viendo un momento en su vida que llega y que dice, yo entrego todo. ¿Sabe qué? Su fe había sido madurada, su fe había sido trabajada, porque sí. Y llegó el momento que pudo hacerlo, que pudo entregar todo sin resentimiento ni nada, pudo soltar todo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es el Dios de todas las cosas, de Él. Y necesitamos todos saber eso. ¿Saben qué? Dios proveyó el carnero que había de ser sacrificado. Abraham le había dicho, cuando su hijo le preguntó, ¿dónde está el animal? Dios proveerá. Dios va a proveer todo lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Pero necesitamos ver esto. Necesitamos, dice aquí en el versículo 16, como ya hiciste esto, como ya me entregaste lo más valioso que tienes, por esa consecuencia, como tú no me has negado ni a tu único hijo, juro por mí mismo, por cuanto ya hiciste esto, por cuanto obedeciste con fe, juro que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Miren la consecuencia de haber entregado a su hijo. Sí, miren la consecuencia. Vas a tener descendencia en abundancia. Y no solo vas a tener descendencia, te voy a bendecir en gran manera. Te voy a bendecir en gran manera. Y tus descendientes conquistarán. O sea, el enemigo nada podrá contra ti, nada. Y dice, puesto que has obedecido, y le otra cosa más, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, todas las naciones del mundo. Por eso les he dicho una y otra vez, por la obediencia de Abraham, tú y yo somos bendecidos. Tú y yo tenemos la posibilidad de tener una relación plena con Dios por la fe de este hombre. Había un hombre que tenía todo aparentemente, un hombre llamado Pablo. Y Pablo dice esto en Filipenses 3, verso 3, dice esto. Dice, la circuncisión somos nosotros. Y Pablo está hablando que la circuncisión fue una señal de separación para el pueblo de Dios. Una señal de separación para el pueblo de Dios. Y dice Pablo, la circuncisión somos todos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Fíjense bien, por medio del Espíritu adoramos, no lo hacemos por nuestra fuerza, lo hacemos por el Espíritu de Dios. Fíjense cómo se enorgullece Pablo. Lo que nos enorgullecemos en Cristo, nos enorgullecemos de eso, de Cristo, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. No ponemos confianza en esfuerzos humanos. Y luego Pablo da una lista de todos sus títulos y de todo de lo que él tiene para presumir. Fíjense nada más. El versículo anterior, por favor. Dice, yo mismo, dice Pablo, tengo motivos para confiar mucho en mi carne. Yo tengo motivos. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus fuerzas, yo tengo más. Dice, fui circuncidado al octavo día. ¿Qué quiere decir? Fui separado para Dios al octavo día de nacimiento. Yo soy del pueblo de Israel, el único pueblo de Dios. Fui de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, la más importante. Fui hebreo de pura cepa, de pura sangre. Yo soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la interpretación de la ley, en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios, yo soy de los que sé más, soy un fariseo. De todo el pueblo de Israel, únicamente 70 personas tenían el más alto conocimiento de la Biblia. Y Pablo era uno de estos, era un fariseo, uno de los 70 de más conocimiento. En cuanto al celo por las cosas de Dios, yo perseguía a la iglesia, yo perseguía a los cristianos, yo maté cristianos. Y en cuanto a la justicia que la ley de Dios exige, en cuanto a los mandamientos de Dios, yo los cumplí todos, soy intachable. Fíjense nada más todo el currículum de Pablo. Sin embargo, vean esta palabra, sin embargo, todo eso que para mí era demasiado importante, que para mí era para presumir, que para mí era para enorgullecerme, que para mí era todo, lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo pérdida por causa de Cristo, todo sacrificado, puesto en el altar por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Fíjense nada más, mi Señor, porque es dueño de todo lo mío. Sí, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Fíjense qué palabra usa aquí. Lo tengo por excremento, lo tengo por estiércol. Todo lo que yo presumía, lo tengo por basura, por excremento. No dice basura, lo dice, primero dice estiércol, después dice basura. Pero fíjense a qué compara todo lo que tenía. Todos sus tesoros los tengo por estiércol. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ganar a Jesús. Con el fin de agarrarlo, tomarlo, hacerlo mío. Y encontrarme yo unido a Él. Y no quiero mi propia justicia. No quiero aquellas mis propias obras que proceden de la ley. Sino únicamente quiero la que se obtiene por medio la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Únicamente eso. Y lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y así yo espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Fíjense en lo que dice Pablo. Pablo dice, únicamente acabando y entregando todo lo mío, acabando y entregándome yo mismo, es la única manera que voy a poder resucitar como resucitó Cristo. Únicamente así voy a llegar a la vida eterna. No hay otra manera. Esto es el señorío de Cristo en la vida de Pablo. Pablo lo puso todo en el holocausto. Pablo lo entregó todo. ¿Y saben qué hizo Dios? ¿Ustedes creen que le quitó todo su conocimiento? No. 3/4 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, por este hombre que lo tuvo por basura todo con tal de ganar a Cristo. 3/4 partes del Nuevo Testamento están escritas por este hombre. Un hombre que no caminó con Cristo, un hombre que tuvo revelación de la misericordia de Dios para su vida, porque él andaba persiguiendo inclusive a los cristianos. Y en Filipenses 2:5 dice Dios, o bueno, Pablo está hablando de parte de Dios diciendo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, Cristo siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse. Cristo no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Voluntariamente se rebajó, tomando forma de siervo y haciéndose un humano, un simple humano siendo Dios. Y así manifestarse como hombre. Y aún así se rebajó más todavía. Se rebajó viniendo a ser hombre. Después de hombre se rebajó más, haciéndose un siervo de los demás, sirviendo a los demás. Y luego de ser siervo, se humilló más todavía, más abajo todavía, y se hizo obediente, temor de Dios, obediente hasta la muerte, y la muerte más terrible que había en ese tiempo, que era la cruz, que exhibía, que ridiculizaba, etcétera, la peor muerte, hasta allá fue Cristo. Y es por eso, es por su obediencia, es por el temor de Dios, es por lo que hizo, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos otra vez hablando del Señorío de Cristo, el Señorío de Cristo. ¿Saben? Necesitamos estar conscientes diariamente, o sea, Dios va a probar nuestra fe, y va a exigirnos que entreguemos y que dejemos cosas por tesoros mejores. Déjenme terminar con una pequeña historia. En India había un hombre llamado David Morse. Era un misionero. Llegó a India y en el pueblo donde estuvo hizo amistad con un hombre llamado Rambo. Y Rambo, era su trabajo era ser un buscador de perlas. Era de las personas que se meten ahí en el agua a buscar las mejores perlas. Y este misionero, David Morse, empezó a hacer amistad y a relacionarse con Rambo, y le empezó a hablar de Cristo, y le empezó a hablar del Evangelio, y le enseñó la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó con Rambo? Rambo, lo que pasó fue que Rambo llegó un momento que le dijo a David: mira, David, somos muy buenos amigos, pero te voy a decir una cosa, nunca me vas a convencer, nunca me vas a convencer. O sea, yo tengo conciencia de que yo, para entrar a la salvación, tengo que pagar por ella. Tú me estás diciendo que es gratis por medio de lo que Cristo hizo. No es cierto, yo sé que tengo que pagar, nunca. Mejor sigamos siendo amigos y déjame seguir creyendo lo que quiero creer. Y siguieron siendo amigos. David Morse respetó y no le volvió a hablar del asunto a Rambo. Y Rambo, pasaron los años, Rambo envejeció, y Rambo sabía que su tiempo ya estaba cerca. Rambo sabía que ya estaba cerca la posibilidad de morir. Y entonces Rambo habla con David Morse, lo invita a su casa y le dice un día: David, eres mi mejor amigo, llega mi tiempo, está cerca, voy a tener que ir a Nueva Delhi y tengo que ir de rodillas para poder ganarme la salvación que quiero. Y ¿sabes qué? Te quiero decir que me ha bendecido muchísimo tu amistad, ha sido grande tu amistad, y por eso te quiero dar un obsequio. David Morse estaba escuchándolo y decía: qué terrible, se va a romper la rodilla de ir hasta allá y todo para ganar una salvación. Y entonces Rambo le dice: mira, y le saca una caja muy labrada, preciosa caja, y la abre y dice: en esta caja tengo lo más valioso para toda mi vida, que he tenido en toda mi vida, es lo más valioso. Y antes de abrirla le dice: yo tenía un hijo, mi hijo era igual que yo, un buscador de perlas, y mi hijo siempre tenía la idea que él, en este pueblo, era el que iba a obtener la pieza, la perla más preciosa que todo el mundo hubiera visto. Y en una ocasión, que anduvo allá en el fondo del agua, se encontró una ostra grandísima, y entonces dijo: esta es la perla, y batalló mucho en abrir y sacar y despegar y demás, y tardó tanto que llegó a la superficie, sacó la perla pero murió inmediatamente por causa de haber permanecido demasiado tiempo. Tuvo problemas y demás de salud y se complicó y murió. Pero la perla fue esta. Y abre la caja y se le enseña a David Morse. Y entonces David Morse vio una perla gigante, increíble. Y David Morse sabía que eso costaba miles y miles de dólares. Y le dice, mira, esta es la perla. Y es la mejor que hay en toda India. Y entonces le dice, ¿y sabes qué? Te la quiero regalar. Y le dice David, mira, está preciosa esa perla, está increíble. Mira, yo estoy dispuesto a pagar $10,000 por ella. Y como lo ve así como que se saca de onda este Rambo, dice David, no, mira, es más, te doy $15,000, y mira, no tengo más de $15,000, pero puedo trabajar hasta que pueda ganármela. Y dice el otro, por favor, ¿cómo se te ocurre? Te estoy diciendo que te la quiero obsequiar. No, yo no recibo esa perla de obsequio. En absoluto, ¿cómo crees que voy a aceptar eso tan valioso? La muerte de tu hijo está metida en eso. Por favor, ¿cómo lo voy a aceptar? Discúlpame, pero podrás decir que soy un orgulloso, pero no lo acepto. Voy a trabajar por ella. Y entonces David Morse se molestó y casi lo corre de su casa. Y le dice David Morse, le dice, Rambo, pon atención. Exactamente eso es lo mismo que tú has estado diciéndole a Dios. Que no eres capaz de aceptar algo tan grande como el Hijo de Dios pagando por tu salvación. Y estás despreciando la perla tan grande que te quiere dar Dios, que es la salvación de tu alma. Y prefieres pagar de rodillas rompiéndotelas hasta llegar a Nueva Delhi. Y Rambo en ese momento se quebró, se puso a llorar y entendió que solamente por fe se puede recibir una perla tan grande como la salvación que Cristo nos ha dado. Y saben, eso es lo que Abraham entendía ya. Después de una y otras fallas, después de andar así, una y otra vez en su vida, llegó Abraham a apreciar realmente que la salvación es únicamente por gracia. No necesita hacer nada más que arrepentirse y reconocer que sus pecados ya fueron puestos en la cruz y que por medio de Cristo se obtiene la salvación. Y lo vemos una y otra vez en estas tres historias. Les puse a Abraham, les puse a un Pablo que desecha todo, les puse a un Cristo que desecha todo. Y hay más historias en la Biblia. Hay un hombre rico que llega delante de Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el cielo? Y le dice, ya me sé los mandamientos, todos los he cumplido. Y le dijo, mira Jesús. Y Jesús le dice al hombre rico, mira joven, nada más haz esto, ve, agarra todo lo que tienes y véndelo y dáselo a los pobres. Y se fue muy triste este muchacho, porque tenía demasiadas posesiones y no fue capaz de entregar, de sacrificar lo que le estaba pidiendo el mismo Dios, ¿sí? Porque era demasiado valioso para él. Y una y otra vez vemos eso, es un principio de Dios. Si no estamos dispuestos a perder todo por causa de Cristo, no estamos dispuestos tampoco a tomar todo lo que Él tiene para nosotros. Es un principio. Y lo hacemos únicamente por fe. Y lo hacemos únicamente por fe, no por otra cosa, porque lo creemos, lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? ¿Qué aplicación práctica tiene esto en nuestras vidas? ¿Qué aplicación práctica? ¿Saben qué? Dios está pidiéndote cosas que dejes. Hoy, todos los días Dios está pidiéndote cosas. A mí me está pidiendo que deje cosas. Y tengo que entregarlas si soy obediente y tengo temor de Dios. Pero puedo atesorarlas y decir que eso vale más que Cristo. Y sale una cosa triste, que más adelante en tu vida, tal vez Dios ya no te pida nada, porque va a decir, es que no lo va a hacer. O tal vez sí, pero qué triste que después de 5 o 10 años digas, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo Rambo pudo haber dicho? ¿Cuántos años pasaron para que pudiera haber entendido? Y ahora que ya estoy cerca de mi muerte, lo entiendo, cuando tuvo muchos años de amistad con un hombre que le pasó el mensaje y no lo comprendió totalmente. Hay cosas que vamos a tener que entregar delante de Dios. Son difíciles de entregar, sí. Abraham entregó un hijo. Abraham entregó otro hijo. Lo más precioso. ¿Y saben una cosa? Porque sabía quién era su Dios. Y sabía que Dios, si te está pidiendo algo, es para bendecirte grandemente. ¿Sí? Entonces, no dudemos. Porque Dios es, dice Hebreos 11, versículo 6, que Dios es galardonador, premiador de aquellos que tienen fe en Él, de aquellos que le buscan y aquellos que obviamente al creerle le obedecen. ¿Sí? Ok. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias porque eres tan bueno. Te damos gracias porque los cielos fueron abiertos por medio de Cristo Jesús, para que toda bendición de los cielos viniera sobre la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por la fe de Abraham, porque a través de su obediencia y el temor de Dios, todos nosotros hemos sido bendecidos. Te damos gracias por la fe, Señor, que tuvo Pablo, para poder expresar en esas cartas, Señor, tanto de tu corazón y poder edificar nuestra fe. Pero sobre todas las cosas, te damos gracias por tu Hijo, quien, estando cerca de la cruz de Getsemaní, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento sacrificó su vida antes de ir a la cruz y lo puso todo para que todos nosotros fuéramos salvados, Señor, del infierno y de nuestra propia carnalidad y de nuestro propio orgullo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ven y quebranta aquellas áreas de nuestra vida que se resisten a tu señorío. Padre, ven y gobierna, Señor. Ven y convéncenos, Padre. Señor, danos luz de cuánto hemos sido perdonados, para que en esa medida te amemos, Padre, y que nuestro amor sea manifiesto, que sea práctico cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Como aquella mujer que, habiendo sido de lo peor, vino y amó lo más, porque había sido muy perdonada con mucho pecado. Padre, ayúdanos, Señor, a entender cuán grande amor es para con nosotros por medio de Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. Y Padre, que no perdamos de vista de dónde nos sacaste y dónde estamos ahora, sentados en lugares celestiales en Cristo.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.